Oti Patiño fue integrante del M-19, fue constituyente luego del proceso de paz en su momento con el gobierno del presidente Virgilio Barco, y hoy es el jefe del equipo negociador de paz del gobierno del presidente Petro con la guerrilla del ELN. Nos atiende a esta hora. Señor Patiño, buenos días.
Buen día, Ricardo.
Gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole por la cronología de estos sucesos. ¿Usted cuándo se enteró del cese bilateral que decretó el gobierno del presidente Petro con el ELN?
Pues el primero de enero, ¿no?
¿Usted no sabía antes de que se firmara el decreto o antes de que el presidente Petro enviara el mensaje en Twitter que esto iba a pasar?
Pues sabía que se iba a producir una noticia, una buena noticia, en el sentido en que te iba a empezar, digamos, a desmontar toda la complejidad de nuestro conflicto armado, que es, como ustedes lo saben y como ustedes lo han dicho, bastante enredada, donde intervienen muchas fuerzas, algunas de orden político, otras o de origen político, otras que no lo tienen, en fin, como es una situación de una violencia generalizada donde es muy complicado ir desmontando todo el entramado de violencia que hay en el país.
¿A usted le consultaron desde la presidencia de la República en los días previos al 31 de diciembre acerca de cómo estaban las cosas en la mesa de negociaciones o si se había discutido un eventual cese bilateral?
Se ha informado permanentemente de cómo están las cosas y desde luego hubo el pronunciamiento, como ya se ha manifestado en la rueda de prensa, de la tregua o del cese al fuego unilateral que decretó el ELN.
Sí. ¿Ese cese unilateral ustedes creían desde el gobierno que podía ser insumo para que el ELN aceptara un cese bilateral decretado, señor Patiño?
Pues claro, digamos, era una apuesta que hizo el ELN y sobre esa apuesta, digamos, se avanzó hacia la posibilidad de una tregua, de un cese bilateral, claro.
¿Qué significa para usted como jefe negociador el comunicado del ELN de las últimas horas, en donde responden al decreto y al anuncio del cese bilateral del gobierno del presidente Petro con un desmentido por un lado y segundo con un, déjeme un ratico porque lo vamos a discutir después de la próxima ronda que tengo entendido empezará el 23 de enero en México? ¿Cómo recibe usted ese comunicado del ELN?
Yo lo recibo bien, con tranquilidad. Ellos están, digamos, dentro de los protocolos y de los procedimientos que ellos han planteado. Nada que se haga por fuera de la mesa, digamos, tiene validez. Ese es, digamos, el sentido que ellos tienen.
Claro, pero entonces me devuelvo un poquito a la cronología que hacíamos. ¿Qué sentido tenía haber decretado un cese bilateral si no era acordado en la mesa?
Yo creo que era, digamos, hacer una propuesta, digamos, que algunas de las otras organizaciones ya habían aceptado, y también invitarlos a participar al ELN dentro de este cese al fuego, obedeciendo a lo que ya se ha planteado, el clamor de las comunidades, porque lo importante para el gobierno es detener la matazón que están sufriendo las comunidades en muchas partes del territorio nacional.
Sí, doctor Patiño, ¿en algún momento en la mesa de negociación o alguien del gobierno le planteó a los delegados del ELN el deseo del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral?
Sí, se ha planteado de varias maneras. Uno, digamos, la necesidad de una, ya había una tradición en el caso del ELN de los ceses al fuego unilaterales en la época de diciembre, pero también la posibilidad de discutir el cese al fuego bilateral. Eso también se planteó, pero de alguna manera nos regimos por la agenda que ya había sido trabajada en años anteriores durante el gobierno de Santos y decidimos seguir por ese camino.
Señor Patiño, pero ¿en dónde estuvo la falla? Digamos, ustedes hoy tienen que hacer un acto de contrición un poco, un mea culpa y decir, bueno, la embarramos aquí. ¿En qué momento se equivocaron así para ignorar de esta manera el ELN y pasárselo por la faja?
No, porque no entiendo la pregunta.
Sí, ustedes no han hecho, no se han comunicado entre ustedes con el presidente, con todos, para saber en qué momento interpretaron señales que no estaban en la mesa, si finalmente cómo se decreta un cese al fuego bilateral cuando una de las partes ni siquiera está enterado. Es que es como cuando una pareja está saliendo y uno de los dos dice somos novios y el otro ni siquiera estaba enterado.
Yo ayer manifesté, digamos, a través de un comunicado público lo que pensaba sobre el asunto como negociador, como jefe de la delegación que negocia con el ELN.
Claro. ¿Usted considera, señor Patiño, que fue un error que no lo hubieran consultado a usted antes de tomar la decisión de anunciar un cese bilateral con el ELN?
Pues yo creo que el presidente, en su, digamos, en su potestad como jefe de Estado, como también como responsable de la paz, tiene toda la autoridad para tomar iniciativas, las iniciativas que él crea necesarias para acelerar los procesos de paz.
Señor Patiño, ¿se ha comunicado con la delegación del ELN tras este impasse y hay voluntad de concretar un cese al fuego bilateral?
Yo creo que ellos se han manifestado a través de el comunicado del Comando Central, y creo que es bastante claro en el sentido en que ellos se atienen a lo que se desarrolla a través de las conversaciones en la mesa de negociación.
En el comunicado de ayer, el señor Patiño, el ELN, hace una afirmación grave. Por supuesto que ellos son un grupo ilegal, están en armas, y es posible que utilicen este tipo de comunicaciones con fines políticos, pero ellos afirman que la fuerza pública no respetó el cese unilateral que ellos decretaron por Navidad. ¿Ustedes han hablado sobre esto en el gobierno? ¿Usted ha podido hablar con alguien en la fuerza pública sobre esta denuncia?
Es que un cese unilateral de ninguna manera genera una obligación de la contraparte. Por supuesto, la respuesta que tuvo el gobierno frente a esa declaratoria del cese unilateral fue la propuesta de que hubiese un cese al fuego bilateral, que fue la propuesta del 31 de diciembre.
Señor Patiño, una pregunta final frente a la posición con la que ustedes llegan como equipo negociador del gobierno el próximo 23 de enero a México. ¿Sienten que este impasse los debilita o sienten que la negociación va a continuar como si nada hubiera pasado?
No, hemos respetado lo que se ha trabajado en la mesa y creo que con ese mismo espíritu vamos a continuar en ella.
Señor Patiño, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue.
Bueno, con mucho gusto.
Es el jefe del equipo negociador del gobierno, Oti Patiño, un hombre muy cercano al presidente Petro, pero siguen llamando la atención cosas, Héctor, que no hayan consultado o que no le hayan contado por lo menos al jefe negociador de paz con el ELN. Si es muy llamativo, si usted está en un proceso con un grupo, la lógica indicaría que lo primero que usted tiene que hacer es sentar a la persona que está frente a frente con la contraparte.
No, claro, además tiene que ser la consecuencia de esa conversación la comunicación, no al revés, porque claro, supongamos que el presidente Petro, que es un poco la explicación que se está dando, tomó una decisión que algunos llaman audaz, es claramente imprudente, pero digamos audaz en el sentido de tirar el cese de fuego bilateral como una respuesta al cese unilateral con el objeto de acelerar la negociación, que es la interpretación que Oti Patiño está dando. Pero claro, obviamente esa decisión la podría haber tomado el presidente, pero hipotéticamente, pero después de conversar con el negociador, para decirle, mire, a mí me parece que deberíamos hacer esto, porque no nos vamos a gastar los 4 años en unas conversaciones estériles, sino que a esto tenemos que buscarle resultados rápido, pero ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Cómo manejamos esa circunstancia después de que yo haga esa declaración? ¿Qué le va a pasar a usted que le toca ir a sentarse con el ELN a seguir las conversaciones? Entonces, sí, digamos que claramente Yo creo que aquí hay un problema, claramente expresado un problema en un asunto que es muy frágil y muy complejo, de la manera de ser del presidente Petro. El presidente Petro es un hombre que consulta poco, que habla poco incluso con su grupo más cercano. Todo el mundo, digamos, lo dice, hay testimonios de que no habla con los ministros, de que incluso a veces pide que nadie se le siente al lado en los aviones en los que viaja. Y eso, digamos, esa característica como de ensimismado, que es una característica de su personalidad, pues más o menos conocida públicamente, pues evidentemente puede operar en algunos temas, pero en este particular de la paz sí es totalmente contraproducente, porque en estos temas lo que hay es que conversar con un montón de gente. Aquí había que hablar con el comandante de las fuerzas militares, aquí había que hablar con el ministro de defensa, había que hablar con el jefe negociador, y obviamente había que hablar con la contraparte. Pero Y déjeme terminar con esto, Ricardo. A mí me parece bien y yo me sumo, digamos, a ese propósito un poco con angustia, como parece que lo están haciendo todos, a que este error no dañe todo por siempre. Yo creo que me parece que en las declaraciones del doctor Juan Camilo Restrepo, obviamente en el esfuerzo de explicación que está dando el gobierno, en el esfuerzo de explicación que dio Oti Patiño, hay en todos como una sensación de no rompamos esta cosa, no dejemos caer la caja del todo, porque después de que se rompa la vajilla el costo es muy alto para toda Colombia. Yo me sumo a eso, pero lo hago con mucha angustia y mucha preocupación, porque
podría haberse anunciado, Luis Ernesto, una tregua con los demás grupos. ¿Por qué era necesario meter al ELN? ¿Por qué, si no había un acuerdo expreso con ellos, se incluye en el anuncio? Los otros cuatro decretos son claros. El 30 de diciembre los demás grupos le expresaron al comisionado de paz su intención de un cese bilateral. El único que no hace ningún tipo de pronunciamiento es el ELN.
Es que motivar al ELN a sumarse a un cese bilateral a través de un anuncio presidencial definitivamente no es el camino. El rigor de la negociación en la mesa, los tiempos, la complejidad también de cada acuerdo, la redacción previa para poderlo anunciar fue parte central del éxito de la negociación con las FARC. Y yo recuerdo, Ricardo, el expresidente Santos no tiene la característica de microgerente a diferencia de otros mandatarios. Él era un hombre de delegación, pero donde tenía absoluta microgerencia y tenía el minuto a minuto y la comprensión de todo era en el proceso de negociación con las FARC. Yo, escuchando ahora al comisionado, pareciera que aquí hay varias personas involucradas en el proceso de negociación, pero el nivel de información no es el mismo, y esto es central, determinante, y especialmente que el nivel de información al primer mandatario, al presidente, sea el de primera mano y el mejor, pues para evitar este tipo de cosas que lo que hacen es minar la confianza de muchos colombianos escépticos con los procesos de paz. Recordemos que el proceso de paz anterior nos terminó polarizando, dividiendo profundamente como sociedad por la falta de confianza de prácticamente la mitad de la población sobre lo que se estaba negociando allí. Así que lograr la confianza de los ciudadanos sobre lo que se esté pactando allá no es bajo ninguna circunstancia ni la entrega del Estado, ni un cambio de modelo económico, sino simplemente un proceso para integrar democráticamente una fuerza que está en beligerancia. Eso es lo que debería lograrse a través de los anuncios presidenciales. No todo lo contrario, como ocurrió lamentablemente, y no saben cómo me preocupa y me congoja esta situación, porque soy un convencido de que el camino para la terminación de los... Entonces el diálogo, sin duda alguna... Estoy absolutamente convencido que esta audacia del presidente es lo mejor como alternativa, aparte del uso legítimo de la fuerza del Estado, pero como alternativa también para encontrar paz en territorios muy afectados por la violencia. Pero también va a ser determinante que los colombianos, la mayoría de los colombianos, confíen y confiemos en quién está al frente de la negociación, cuáles son los pasos, cuáles son los tiempos, cómo va a ser esa verificación del cese al fuego y cómo va esto a beneficiar. Y esto, lamentablemente, con este desatinado situación, pues se mira. Espero que en México logre impactar el cese bilateral, y creo también, como el ex negociador, como el doctor Restrepo, que toda esta situación posiblemente resulta para bien tanto en los mecanismos que va a utilizar el gobierno nacional como también en la misma mesa.
Ojalá, porque el ELN se ha caracterizado por aprovechar cada error de la contraparte para dilatar un proceso de paz y para sentarse en torno a sus posiciones de forma más radical. Veremos qué pasa en México, Andrés. El 23 de enero tienen cita en ese país y veremos cuál es la actitud del ELN y cómo llega el gobierno del presidente Petro.
Yo no quiero presumir nada, Ricardo, pero solamente pensando en un nivel teórico, pensando en esto como una negociación en un nivel teórico, creo que llega el 23 de enero el gobierno allá, después de haber pasado por este impasse bastante bochornoso, bastante vergonzoso, con una necesidad muy grande, muy intensa, de que el ELN le conceda ese cese al fuego bilateral, que el gobierno con el cual el gobierno se había comprometido, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. ¿Eso le da al ELN la posibilidad de extraer muchas más concesiones de parte del gobierno a cambio de ese cese al fuego bilateral? Y mire, ese en ese punto y en muchos otros, empezamos a ver los efectos de no tener en esto algo de rigor, algo de estructura, algo de método y algo de programa. Yo he tenido discusiones con personas que son muy favorables o ven muy favorablemente este estilo del proceso de paz que está adelantando el gobierno de Petro, y que lo que le dicen a uno es que eso del método y del rigor, eso no se necesita, que lo que hay que hacer es acercar las voluntades, de poner las armas, etcétera, etcétera. Pero mire lo que pasa cuando no se tiene ese rigor mínimo y esa metodología, los errores que terminan pasando. Estoy recordando a Juan Manuel Santos, el expresidente, que hace un par de meses hizo exactamente ese comentario, que es el mismo comentario que yo hago en este momento. Estoy de acuerdo con el objetivo y estoy de acuerdo que se busque el objetivo, pero a esto le hace falta rigor y método. Y termino con una perla de esa falta de rigor y método, Ricardo. Yo pregunto, si el jefe negociador, estamos hablando no de un asistente, no de una persona que toma notas, el jefe negociador del proceso de paz con el ELN se entera por Twitter o por medios de comunicación al día siguiente de una decisión absolutamente central a ese proceso, yo me pregunto, ¿eso quién lo maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la estructura? Por ahora, lo que parecería indicar las circunstancias es un panorama de caos absoluto.
752
Ricardo,
minutos.